Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Suben los casos activos de coronavirus, los contagios, las personas ingresadas y los pacientes en la unidad de cuidados intensivos en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Según informó el Sergas, hoy son 264 las personas infectadas. Tenemos 10 casos más que el día anterior. Hay 20 personas ingresadas en planta por COVID-19. De ellas, 18 se encuentran en el complejo hospitalario y 2 en el hospital de Verín. Y suben a 11 los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Bajaron las temperaturas mínimas y también bajarán las máximas. Hoy no rebasaremos los 20 grados de temperatura, nos quedaremos en 16 grados en Verín, 17 en Obarco, 19 grados en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
A partir de mañana un nuevo mapa de restricciones de la provincia de Ourense. Carballeda, Valdeorras, Cualedro permanecerán como los ayuntamientos ourensanos con el nivel máximo de restricciones. En el nivel medio se situará Obarco, que llegó a estar en nivel alto. El alcalde de Obarco, Alfredo García, en declaraciones a COPE Valdeorras, hablaba de la situación que se vive hoy.
Yo entendí perfectamente el cierre que hubo por la explosión que se produjo de contagios en prácticamente pues 2-3 días, y entonces era muy preocupante la situación, pero bueno, luego se estabilizó, hemos bajado, y por lo tanto, bueno, yo espero que si seguimos así, si no, claro, también es verdad que hay que seguir así, porque en estos 2 últimos días, pues yo conozco gente que se ha contaminado, que se ha contagiado, ¿no? Y por lo tanto, bueno, la cuestión es que esto no tiene, va a tardar en tener fin. Yo creo que con esto tenemos, eso lo tenemos que tener claro, ¿no?
El tablero político de la ciudad de Ourense no se mueve ni un ápice. El popular Jesús Vázquez contestaba así a la gestora socialista de Ourense, que rechaza la propuesta popular por la condición de que Villarino dimita como concejal, y llegó a calificar esta propuesta popular como chantaje inadmisible.
El PSOE de Gonzalo Caballero lo ha vuelto a hacer una vez más. Ha tratado de escurrir el bulto de lo realmente importante, y lo ha hecho, como siempre, mediante insultos y descalificaciones hacia el Partido Popular, que es básicamente lo único que saben hacer. Nadie, ninguna persona, le ha oído a día de hoy pronunciarse sobre lo realmente importante.
El Partido Popular sigue culpando al PSOE y a Villarino de la falta de acuerdo.
La única política que sabe ejercer el señor Villarino es la del insulto y la descalificación, y ha tenido que ir a pedir amparo a su jefa Santiago. Y eso básicamente porque Ourense es incapaz de unir al grupo socialista, y desde luego mucho menos de unirlo a su favor. Exige perdón quien atacó sin pudor a los autónomos en la provincia, tratando de dinamitar sus ayudas.
Alumnos ourensanos han sido premiados por el ejército. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, y un trabajo realizado por niños de segundo de primaria del Colegio Manuel Sueiro de Ourense. Han ganado la fase regional de los premios Ejército 2021 en la modalidad de enseñanza escolar. El general jefe de la Brigada Galicia 7 Brilat y comandante militar de Pontevedra y Ourense, Luis Cortés Delgado, entregó el premio a los niños. Un premio que decidió un jurado constituido en el cuartel general de mando de apoyo a la maniobra en A Coruña. Un premio al que optaron colegios de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y País Vasco. Según informó la Brilat, el trabajo premiado tiene como objetivo afianzar el proceso de lectura comprensiva y escritura. Está basado en un diario de operaciones al que titularon "Si fuera fácil, leerían otros", tomando como base el lema de la 30ª campaña antártica. Los niños ourensanos planificaron cómo sería su misión en la base española Gabriel de Castilla, que el ejército tiene en la Antártida.
La 1:24, en un momento te cuento la labor de los bomberos sobre los incendios en Ourense.
Novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense. Este año la novena desde el Santuario de Fátima en Ocouto se puede seguir a las 7 de la tarde en la cadena COPE en el 102.4 de FM y también por internet.
www.cope.es/directos/Ourense. Un santuario con aforo limitado y miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
Si tienes un Toyota, estás de suerte, porque hemos creado Toyota Life, un servicio con el que al pasar el mantenimiento de tu vehículo en uno de nuestros centros oficiales, extiendes tu garantía un año gratis y así hasta 10 años, incluso si no sueles pasar el mantenimiento con nosotros. Gana tranquilidad, seguridad y consigue ahorrar con Toyota Life.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Ourense, en el polígono de Barreiros.
Abrimos de lunes a viernes hasta las 9 y sábados hasta mediodía.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Los bomberos realizaron más de 200 actuaciones en incendios en Ourense durante el año 2020. En general, realizaron un total de 1.062 intervenciones durante el pasado año. Los meses más activos fueron los de abril, mayo y junio, en los que los bomberos, además de sus tareas habituales, realizaron casi 350 labores de desinfección de espacios debido a la pandemia de COVID-19. O barcos en galana de flores para recibir a los peregrinos do Camiño de Inverno.
El Concello de Barco ha puesto en marcha el proyecto Flores no Camiño, una iniciativa con la que pretenden que los peregrinos que realicen el Camiño de Inverno se lleven la mejor impresión de esta localidad valdeorresa. Por primera vez se va a celebrar un xacobeo con el Camiño de Inverno aprobado oficialmente, y desde el Concello de Obarco esperan que ello anime a los peregrinos y que sean muchos los que hagan este Camino de Santiago que pasa por Valdeorras. Desde el Concello de Obarco explican que para recibir y acoger a los visitantes, ya que no se puede hacer con un abrazo o con un apretón de manos, lo que proponen es darles la bienvenida con flores. Y para ello animan a los vecinos de las calles por las que transcurre el camino a que engalanen sus balcones con flores y plantas. Lo explicaba en COPE Valdeorras el alcalde de Obarco, Alfredo García.
Vamos a recibir a los visitantes que vengan a partir del verano, durante el verano este año y el que viene, pues oye, que cuando lleguen a Obarco no solo se les encante el río y la zona del río y la zona de Viloiras y lo van a visitar, sino que digan qué pueblo más bonito durante todo su recorrido, ¿no? Bueno, como digo, el Camino de Invierno es la disculpa, el objetivo es si esto funciona, nos vamos a regalar plantas, ya hemos colgado en la página web para que la gente se apunte y diga yo quiero poner flores.
El concello pone 1.000 plantas de flor a disposición de los vecinos de las calles por las que transcurre el Camino de Inverno para ayudarles a engalanar sus balcones. Pueden hacer la solicitud entre los días 3 y 14 de mayo los interesados en participar en esta iniciativa. Tienen a su disposición, o tendrán a su disposición en la planta baja del edificio multiusos o en la web municipal, el impreso en el que podrán hacer la solicitud. Eso sí, los participantes, que podrán elegir hasta un máximo de 6 plantas por residente entre las variedades de sur Finia, petunia, geranio, verbena y conchita, se tienen que comprometer a completar con flores propias el total de sus balcones o terrazas.
Jóvenes emigrantes se reunían esta mañana con el secretario general de Migración aquí en Ourense. Antía es portavoz de esta asociación.
Bueno, el encuentro de esta mañana ha sido un encuentro para todos los becarios, más que nada de acercamiento, ¿no? Para poder ver, o sea, conocer pues la cara o la representación de la persona que ha hecho posible que muchos de ellos hayan podido volver al lugar de donde casi todos sus familiares proceden. Hay historias muy emotivas, hay personas que cuando han llegado han ido al pueblo de su tatarabuelo a ver dónde era la casa donde vivía antes de irse, pues no sé, a Uruguay o a México o a Venezuela, y para ellos ha sido algo muy, muy importante, ¿no? O sea, como una satisfacción personal de volver al lugar de donde realmente proceden y de donde se sienten.
Pues esa emoción, nos lo contaba en la cadena COPE, es una asociación en Ourense sobre jóvenes emigrantes. El fotógrafo Bryce Lorenzo gana el premio Carracedo de Periodismo que organiza la Diputación por el trabajo gráfico realizado para documentar la pandemia del coronavirus. El compositor Sergio Moura recibirá el premio especial de la 26ª edición del Festival de Cine de Ourense por su trayectoria como músico de cine y como autor de más de medio centenar de composiciones para largometrajes, cortometrajes y series de televisión, además de su labor como músico sinfónico. 1:29. Mediodía, seguimos en directo en Mediodía en COPE Ourense. ¿Que cómo están las cosas en el Ayuntamiento de Ourense? Pues todo sigue igual. Parece que ahora están con el Itumás. Itumás, porque, claro, el Partido Socialista ha contestado a través de su gestora en un comunicado diciendo que el chantaje es inadmisible. Y le ha contestado el Partido Popular, pues diciendo que la culpa de todo esto, de lo que está pasando, de esta falta de acuerdo, la tiene el PSOE y Villarino. El PSOE le pide que rectifique. El Partido Popular le pide que se aparte. Bueno, estamos en este momento donde el tablero sigue sin moverse, pero donde hay un, digamos que un encontronazo claro entre las dos formaciones políticas.
Esto es como una partida de tenis. ¡Bum! Va la pelota para aquí, ¡bum! Va la pelota para allí, ¡bum! Para aquí, ¡bum! Para allá. Y además con unos zurriagazos impresionantes. ¡Zas que te doy, zas que te doy! Y al final,
para no llegar a ningún lado.
A ver, ¿cuánto queda hasta el final de la legislatura? ¿Vamos a seguir así?
Dos años.
Oye, pues de verdad, Juan, no podemos estar así dos años.
No, para nada.
No sé ellos, pero nosotros contándole historias todos los días la misma, que si hoy tú me dices que yo te digo que contesto lo que dijiste, que dejaste de contestar, pues, dos días, tres días, una semana, vale, pero es que no podemos estar así dos años.
¿Eh? No se puede. Y estamos en la casilla de salida de nuevo, quiero decir. Aquí no hay nada. Lo que estamos viendo es que están enrocados en las posturas Partido Socialista y Partido Popular, pero de aquí no va a salir nada. Ahora mismo están tan enrocados que no va a haber ningún acuerdo entre populares y socialistas. Por tanto, hoy comunica la gestora, mañana le contesta el Partido Popular, pero realmente, pues no hay ni un paso, ¿eh? No se ha dado ni un paso en el tablero político de la ciudad de Ourense, en el Ayuntamiento de Ourense.
Nos van a volver locos, ¿eh? Nos vamos a volver locos nosotros, porque cada día estamos contando, pues eso, un capítulo de esta partida, digo yo, me lo estoy imaginando eso, como un partido de tenis.
Un partido de tenis, sí.
Sí, sí, yo lanzo
hoy
la pelota
lanzo
para aquí.
Hoy te lanzo a ti la pelota, mañana me la lanzas tú a mí, sí.
No, de tenis, no, de squash. Porque son, son unos, como te digo, unos pelotazos así, unos zurragazos, ¡zas! con toda la fuerza, con toda la energía. Sí, un partido de squash.
No, alguno
sí.
Es un buen derechazo, ¿eh? En algún momento hay un buen derechazo.
Sí.
Bueno, la 1:33, vamos a hablar del Día de la Madre. Estamos con el gerente de Pontevella Centro Comercial, Marcos Vila. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días, Juan. ¿Qué tal, Amelia?
Un placer que nos acompañes.
Marcos, dame una idea. ¿Qué le puedo regalar a mi madre? Dame la idea, por favor.
Bueno, hay muchas cosas, Amelia. Tú sabes. Vente por aquí.
No lo sé. Por eso te pregunto, que no lo sé. Y como yo hay muchas, ¿eh? Estamos desesperados. ¿Qué le regalo a mi madre? A ver.
Bueno, a ver si nos vemos esta tarde o mañana. Claro. Estaré por aquí todo el día y nada, tenemos una promoción además que yo creo que...
Claro, ¿cómo lo vais a celebrar este día?
Mucho.
¿Cómo vais a celebrar este Día de la Madre y qué expectativas tenéis en el centro comercial?
Bueno, Juan, pues estamos ahora en plena campaña del Día de la Madre toda esta semana. Mañana es el día principal en el que efectivamente tenemos esa promoción de regalo, es un set de bols para Pink, que incluye cinco bols y que con tickets de compra de 25 euros, pues hasta una cantidad de 2.200 y pico sets, pues serán los que podrán disfrutar nuestros clientes, ¿no? Creo que lo principal, pues son las tiendas del centro, ¿no? El que la gran mayoría de tiendas, pues después de este año que hemos padecido, pues sigan abiertas, ¿no? Y que le podamos ofrecer a todos nuestros clientes la gran mayoría de los servicios y que podían disponer hasta hace unos meses y que podamos continuar pues con un ánimo lo más positivo posible. Juan, viendo sí que las últimas semanas que hay un aumento de afluencia y de ventas en las tiendas y eso nos hace el ser moderadamente optimistas, ¿no? De cara al futuro próximo.
Mm-hmm. Bueno, mira, yo no sé lo que le voy a regalar a mi madre, pero si me compro algo para mí de 25 euros y me dais el set de los bols,
sí.
Pues mira, ya le regalo el set de los bols también.
Seguro que le van a gustar. Yo creo que sí.
Tenéis, por tanto, buenas expectativas, digo, moderadas dentro del panorama que estamos viviendo, por lo que nos decías, ¿no? Incremento de ventas, incremento de aforo que estáis notando en los últimos tiempos.
Sí, esa es la sensación, esa tendencia ligeramente positiva, ¿no? Que sí que nos traslada las tiendas en las últimas semanas, Juan. El mes de febrero había sido pues muy complicado, y este mes de marzo pues y ahora sobre todo el mes de abril pues sí que ha habido una ligera mejoría. Entonces pues queremos ser positivos también. Yo creo que queremos alimentar un poco ese ánimo, ¿no? Hemos tenido aperturas los últimos días interesantes.
¿Qué aperturas? ¿Qué aperturas tuvisteis?
Pues el local market al lado del cine, el local que estaba en obras y que ha abierto recientemente el mes pasado, y también un local French Club, que también nos parece una temática muy urbana, muy moderna, con diversos productos, con parte de comida mexicana, con café ecológico, con ensaladas, con helados, con smoothies. O sea, son ambos locales con una temática variada, gastronómica, y que tenemos unas expectativas muy muy positivas en torno a ambos.
Qué bien. Sí, sí.
Y me imagino que preparando ya.
Para que os animéis.
Sí,
los dos a venir.
Claro, la tentación nos está tentando, Juan. Eche como demo, nos está tentando. Hay que ir.
Pues estos días tenemos para disfrutar. Y mientras me imagino, Marcos, que preparando actividades, ¿no? Porque atendiendo la situación que se está viviendo, yo recuerdo unas declaraciones que nos decías que, por ejemplo, el mes de julio es uno de los meses más importantes en cuanto a afluencia para Pontevedra Centro Comercial, atendiendo la situación, pendiente de lo que pueda pasar, pero me imagino que organizando actividades para el futuro.
Pues así es, Juan. Ayer precisamente, en reunión de nuestra junta directiva, se aprobaron las actividades de verano, que adelantamos ya al mes de junio. Va a haber una gama variada de conciertos en las terrazas. Ya lo hubo el año pasado, siempre manteniendo todas las medidas de seguridad, las distancias y todas las medidas necesarias. Y va a haber unos conciertos, os lo aprovecho ya ahora para comentarlo, aunque tendremos tiempo el mes que viene de anunciarlos. Varios conciertos de folk, en grupos tan importantes como Thor, Ourense, y que creemos que van a resultar muy muy atractivos. Van a ser cinco o seis conciertos durante los meses de junio y julio, fundamentalmente, y también en el mes de agosto. El año pasado nos quedó una sensación muy positiva, y este año creo que van a ser muy atractivos para todos nuestros clientes.
Bueno,
sabéis que las terrazas tienen un atractivo especial. ¿No? Unas vistas increíbles desde la ciudad, y bueno, desde luego es una zona, y especialmente en primavera y verano, que resulta muy agradable, y más si pudiendo escuchar un concierto o alguna actuación humorística o de magia, ¿no? Que es lo que estamos programando. Pero bueno, son unas terrazas que sabes que queremos mejorar desde hace años, y bueno, que confiamos que la nueva ordenanza de veladores pues nos permita darle el aire que creemos que es bueno para la ciudad y para todos los visitantes, y que constituya un atractivo también turístico de la ciudad, que creo que hay potencial más que suficiente para que eso se produzca.
Sería muy bueno tener unas terrazas con una nueva estética que permitiría la ordenanza de veladores. Ojalá se saque cuanto antes, porque esto está ya desde hace tiempo pendiente de la ordenanza, pero ese lugar es fantástico, Amelia.
¡Hombre!
Es fantástico para ver el río Miño, esa zona de la ciudad. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, ya sabes, estos días nos vamos a Pontevedra Centro Comercial a comprar el regalo. ¿Ya lo tienes claro, Amelia? ¿El regalo del Día de la Madre?
No.
Bueno, pues vamos allí a verlo.
El mío sí, pero me voy a hacer, voy a aprovechar lo de los bols, y entonces yo me compro lo mío y regalo los bols.
Bueno, y de paso vamos a disfrutar en la terraza, porque tenemos una vista fantástica de la ciudad de Ourense. Pero además este año, y queda tiempo todavía, va a ser muy especial, Marcos. Me refería a que seguro que estáis preparando ya actividades, porque en octubre cumplís 20 años, dos décadas.
Efectivamente, Juan, es una fecha muy señalada, ¿no? Y que queremos empezar a celebrar. Estábamos también pendientes de la evolución de la pandemia, que que todo mejorara, ¿no? Que podamos hacer actividades en zonas comunes que por el momento no podemos realizar, pero sí que ahora en este segundo semestre del año pues confiamos que la situación sea más favorable y que podamos hacer pues muchas actividades, ¿no? Como los conciertos que os comentaba, como actividades propiamente de celebración del aniversario, como diversos vídeos que vamos a sacar también en los próximos meses. O sea que esperamos que esta segunda parte, la segunda parte del año, pues nos ayude a celebrar como se merece ese 20
claro
aniversario.
Sí. Pues ojalá
sea. Bueno, creo que ha pasado rápido, pero creo que ha sido muy importante lo que la idea que en su día tuvieron y llevaron a efecto del centro comercial en el que trabajamos tanta gente, ¿no? Y que creo que para la ciudad pues supone una fuente económica y importante.
Pues Pontevedra, que tiene un regalo para las madres durante estos días, y que nos alegramos lo que nos cuenta Marcos Vila, el gerente de Pontevedra Centro Comercial, ese incremento en cuanto a la afluencia, el incremento de ventas, porque genera dinamización económica en la ciudad, ahí hay muchos puestos de trabajo, ahí hay muchas empresas sobrinsanas, y nos alegramos de que siga esta situación alcista. Marcos Vila, gerente de Pontevedra Centro Comercial, muchas gracias por acompañarnos, un abrazo.
Muchas gracias Juan, un abrazo.
Hasta luego.
Seguimos hablando del COVID-19. Antes escuchamos al alcalde de Obarco hablando de la situación que se está viviendo con el coronavirus. Jaime Sousa es alcalde de Cartelle. Jaime, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Buena tarde, Juan.
Que Cartelle está en nivel medio y permanecerá desde mañana también en nivel medio de restricciones. ¿Cómo está la situación estos intres, alcalde?
Bueno, yo creo que la situación ahora mismo tenemos bastante controlada, dentro de la cautela que hay que tener, porque fixéronos una criba o sábado y participaron 600 personas, no deu ningún positivo. Temos ahora mismo 3 casos, 2 deles están a punto de dalos de alta y en principio, bueno, temos un pouco controlada a situación, pero xa sabes, un xomio temos la controlada e mañán pois aparecen casos. Esto é o día a día, hai que ir o día a día, porque non se pode decir que vai pasar mañán ou pasado, claro.
Bueno, superouse o maior susto, non, de fai algúns días.
Home, claro, non xa, cando nos saltaron estos 4 casos, xa habíamos feito unha criba desde o centro de saúde de Outomuro ás 15 ou 16 personas máis achegadas, habían nos dado todos negativo, e polo tanto confiábamos en que na criba pois non iban a saltar, e así foi, non saltou ningún dos 600, entonces, bueno, a cousa máis ou menos tranquilizouse.
O alcalde de Cartelle, que estivo reunido co consellero do Medio Rural e coa directora xeral de desenvolvemento rural para falar da reorganización de 4.000 hectáreas, alcalde de 3.700 propietarios, non si?
Así foi, é dicir, Cartelle todos estes últimos anos pois está inmerso nun proceso de concentración parcelaria moi importante. De feito, hai cuatro proyectos pendientes de que lle entreguen os títulos de propiedade, e un pouco fomos organizar a situación, non? O conselleiro comprometeuseme a que nas parroquias de Cartelle, que leva máis de 20 anos a xente sin o título de propiedad, pois se lle dé o título de propiedad á parroquia de Cartelle, á parroquia de Villers de Vacas, a do Mundil e a de Santo Tomé, que está ahora é unha das que está ahora en marcha. Temos outra aberta, que é a parroquia de Santa Baia de Anfeoz, que un pouco intentamos enfocar xa, debido á nova lei, pois a ver, un polígono agrario aí para agroforestal, para darlle un pouco de salida para non paralizar o que ali temos aberto. Vamos a ver, a situación cambia un pouco cos títulos de propiedade, porque a xente evidentemente pois gusta e dice, esto non repercutía en nada, porque a xente está traballando as súas fincas, salvo que houbera que facer unha venta, unha compraventa das fincas, que bueno, que tamén tiña solución. Desde Estruturas Agrarias de Orense facían un documento que se podía incluso vender, non? Pero bueno, non cabe duda de que é un documento que a xente estaba deseando. Efectivamente, pois a promesa do conselleiro foi que a mediados do 2022 pois recibirán os títulos de propiedad estes 3.700 propietarios, nada menos.
Moitos deles, seguro, alcalde, que pasan moitas veces por la carretera que va de Toén a Arnoia, e que por fin se vai arranxar, non?
Sí, evidentemente, é dicir que si é un documento que che pertenece, que é necesario, pero bueno, non olvidemos que os procesos de concentración parcelaria son un pouco engorrosos. hai moitísimas reclamacións, evidentemente, isto demorase a hora de despois resolver, porque imagínate que nun proceso de concentración parcelaria se carguen moito as reclamacións, algunhas con sentido, outras porque reclamo, porque considero que non quedo ben, eso despois hai que resolverlo, e mentras non se resolva todo eso, aí ven un pouca demora de que despois poidan chegar os títulos de propiedade antes, porque mentras non resolvan todos esos casos, é complicado.
Eu falaba ya da carretera, alcalde.
Aí falabas de la carretera,
carretera, que digo que moitos deses propietarios das fincas estas que se van, bueno, que van ter xa o proceso de concentración, moitos deles, non todos, pasan algunha vez por esta, por esta carretera.
A Deputación de Ourense está facendo un esforzo moi grande nas vías provinciales, incluso nas municipales. En este caso a Deputación de Ourense está facendo con cartelle estáse volcando moito, estamos mellorando os viales e esa é unha das carreteras que vamos a mellorar, por lo tanto mellorar as vías de comunicación, como sabes, é moi importante para o rural, porque se temos bons accesos, boas comunicacións, claro, a xente apetecelle máis vir aos pueblos, non?
Claro, claro.
A Deputación que vai investir 300.000 euros no seu concello.
Son dúas actuacións, unha actuación que é a carretera que vai desde termina en Arnoia, que a carretera chamase todo en Arnoia, pero neste caso as obras son o tramo de Cartelle Sande, que estamos reformando, estamos facendo unha mellora de trazado desde fai 3 anos, agora queda unha fase importante que é unha variante que evita unha curva ali moi peligrosa e tal, e aí vai invertir 140.000 euros e despois vai invertir 115.000 pois unha mellora da capa de rodadura de Maravillas Santa Valla, vale, que é unha carretera que circulan unha media de 1.500 coches diarios, e polo tanto, bueno, mellorar yo firme sempre vou.
Pois Jaime Sous, alcalde de Cartelle, un placer que nos acompañes aquí en directo nos micrófonos da cadena COPE. Boa xornada.
Igualmente, Juan, gracias a vos. Adiós, Amelia.
Unha aperta.
La 1:47, ¿y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Ay, espérate, que la tenía yo por aquí. ¿Me coges así?
Pues espera.
Sí, no, la tengo, hombre, la tengo. Es que he estado buscando curiosidades de muchas cosas. Todo tiene su lado curioso, cualquier cuestión que busquemos tiene su lado curioso, pero hoy dije, vamos a ver, España, en general, cosas curiosas de España que no ocurran en otros países. Pues mira, te cuento, infinidad de ellas.
Muchísimas.
Pero podemos empezar diciendo que España es el tercer país del mundo, después de Italia y de China, con más lugares declarados patrimonios de la humanidad por la UNESCO.
¡Qué maravilla!
En total hay 47 lugares en España declarados patrimonio de la humanidad.
Pues podemos tener una más, ¿sabes? Además, aquí en la provincia de Orense, que es la Ribeira Sacra, sería espectacular.
Sí. Pues calcula, unir la Ribeira Sacra a lugares tan fantásticos y maravillosos como la Sagrada Familia de Barcelona o la Alhambra de Granada.
Decías que por delante está Italia y China.
Ajá, ajá. Bueno, pues China porque es muy grande también. Italia porque Italia es Italia. ¿Qué quieres que te diga? No podemos hacer nada. Italia es Italia.
Pues que vengan también los italianos y los chinos y declaran Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO a la Ribeira Sacra, que vengan a ver la Ribeira Sacra.
Pues claro, sí, señor. Mira, más cosas. El flamenco es uno de los símbolos españoles a nivel internacional y su origen, por cierto, es algo confuso. La teoría más aceptada, por decirlo así, es que se originó en Andalucía gracias al crisol de cultura de los gitanos, árabes, judíos y, por supuesto, los andaluces. O sea, que es una mezcla de todo ello. Más cosas. Tú sabes que en España comemos algo más tarde de las 12, ¿no?
Sí,
pero esto
más.
No es normal. Esto no es lo normal. En el resto de países europeos se suele comer entre las 12 y la 1.
Uh-huh.
Y lo mismo te digo para el tema de la cena. En otros países, en la mayoría, se cena sobre las 7 de la tarde. Y aquí algunos hasta están comiendo a las 7 de la tarde todavía.
Bueno,
pero
sin ir más lejos, fíjate nuestro país vecino, Portugal, que tiene un horario más europeo que el nuestro.
Sí, pues sí. Pues sí, pero luego todos se vienen aquí, les encanta comer y cenar a las horas que comemos y cenamos nosotros.
Que se lo digan a los ingleses, a los franceses, a los belgas, sí.
Mira, más cosas. ¿Sabes que España es el segundo país con más viñedos de todo el mundo?
No.
Pues sí, es además el país también con más número de bares por habitante.
Eso me lo creo.
Chipre también tiene más o menos el mismo número de bares por habitante que nosotros.
Y en Galicia y en Ourense nos podemos llevar la palma también.
No, se la lleva León.
Ah, se la lleva León.
Se la lleva, bueno, León, sí, es la ciudad que tiene más habitantes, perdón, más bares por habitante. ¿Y qué más cosas te cuento? Hombre, costumbres españolas que les encantan a los de otros países, la siesta. Pero no te creas que es algo tan común entre los propios españoles. Alrededor del 60% de los españoles afirma que normalmente no duerme la siesta. El 60%. ¿Y sabes de dónde viene la palabra siesta?
¿De dónde?
Pues se refiere a la sexta hora del día, que para los romanos eran las 12 del mediodía, y que se consideraba el momento perfecto para echar una cabezadita después de comer. Uh-huh. Así que estas son algunas de las curiosidades. Repito que tengo un montón más, ¿eh? Las iremos diciendo poco a poco a lo largo de los próximos días. Curiosidades que nos trae Enredos, donde tenemos... Ay, siempre me pones el programa a esta hora, Juan, y me mata. Me mata hablar de caramelos, chocolates, dulces, frutos secos, aceitunas, bollería recién horneada, helados. Ay, Enredos en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20.
Me encanta que me lo cuentes ahora. Me comería un helado.
¿No te joroba? ¿No te joroba?
Me encanta.
Y yo también. Pues yo me voy aquí casi a la calle Remedios, que tengo muy cerquita una tienda de Enredos. Así que a ver si me da tiempo ahora. Y por lo menos, mira, pues unas aceitunas hasta ahora no vienen nada mal, ¿verdad?
Qué bien, claro que sí.
Repito, Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y calle Remedios.
O sea, que tú dejas la operación bikini cuando hablas de Enredos.
Hago un paréntesis. Hago un paréntesis, ¿entiendes?
Claro.
No, pero me viene muy mal, porque yo creo que hasta simplemente compensarlo engordo. Así que no me hace falta llevarme los frutos secos y las aceitunas y los caramelos al estómago. No, solo con pensar en ellos gano 1 o 2 kilos cada vez que hablo de ellos. Así que, bueno.
Este sábado día 1 de mayo la Asociación Cultural Rebulir de Ramirás organiza una actividad que se llama Cantamos o Mayo. El objetivo es recuperar esa manifestación cultural que en tiempos fue celebrada en la comarca de Celanova, tal y como indican algunos historiadores. Se aúna la música y el canto tradicional con el culto a la naturaleza. Esta iniciativa es la continuidad de la propuesta realizada en 2020, donde de manera virtual muchos vecinos y vecinas de del entorno y socios de la asociación se sumaron de manera virtual a la convocatoria realizada desde Rebulir. Indican que, dado que el aforo es restringido, se emitirán directos para los vecinos por medio de las diferentes redes sociales de Rebulir, para así poder llegar, como decíamos, a más ciudadanos. Es la 1:52, vamos a meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1429, Juana de Arco liberaba Orleans. En 1483, Gran Canaria era conquistada por el Reino de Castilla, lo que supuso un importante avance en la futura expansión de España. En 1900, en España se botaba el Extremadura, primer barco de guerra español tras la destrucción de la escuadra en Cuba en 1898. También en 1900, en la Exposición Universal de París, tenía lugar un accidente al desplomarse los postes que sostenían un globo, con un balance trágico de 9 fallecidos. En 1922, en España, Santiago Ramón y Cajal se jubilaba de sus funciones académicas y era nombrado rector honorario de la Universidad de Madrid. En 1945, todos nos acordamos de Dachau, al norte de Múnich, donde tropas estadounidenses liberaban ese horror, el campo de concentración de Dachau, en plena etapa hilderiana. En 1975, en Vietnam, tras 14 años de guerra con el invasor, con Estados Unidos, se firmaba el alto el fuego.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Una noticia que nos ha gustado mucho y que contabas tú en la web hace 24 horas era que alumnos sobrensanos fueron premiados por el ejército. ¿Por qué?
Pero no alumnos sobrensanos cualquiera. Son niños de segundo de primaria. Son pequeñajos. Son enanos. Enanos de segundo de primaria que se han llevado el premio. El premio, a ver cómo te digo, a ver que lo tengo por aquí, se llama el premio del Ejército 2021 en la modalidad de enseñanza escolar. Pues han presentado un trabajo para afianzar el proceso de la lectura comprensiva y de la escritura, Y habría que preguntarles porque yo creo que es un tanto complicado de entender, ¿no? Se han basado en un diario de operaciones tomando como base un lema de la campaña antártica, el de si fuera fácil leerían otros. Bueno, estos niños han planificado ese trabajo de afianzar el proceso de lectura y escritura como si estuvieran en la Antártida, como si, creo que es así, como si tuvieran su misión en la base de la Antártida, en la base que el ejército tiene en la Antártida.
Pues les felicitamos.
¿Cómo los niños de segundo año pueden estar pensando en una base de la Antártida? ¿Eh?
Fantástico. ¿Cómo? Enhorabuena pues a todos ellos. Seguimos con más historias en la cadena COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Sabes que coa túa colaboración o reciclar no contedor amarelo o teu concello pode gañar un reto solidario? Benvidos ao reto. Reciclando, axudas a manter o aire limpo e, ademais, se colaboras botando todas as latas, bricks e envases de plástico no contedor amarelo, o teu concello pode gañar 2.000 euros para doar a unha causa social local. Recicla e únete ao reto. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma de doña Erundina Rodríguez Rodríguez, viuda de José Mosquera Testa, o Vanés, que falleció el día 29 de abril del 2021, a los 87 años de edad, en su casa de Pazos de Viduedo, CEA, confortada con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su hija Encarnación Mosquera Rodríguez, hermanas Luz Divina, Morocha, Rosa, viuda de Manuel, y Camila. Hermanos políticos Manuel, viudo de Emilia, Prudencia, viuda de Manolo, Francisco y Paca, viuda de Raúl y Víctor. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar. Mañana viernes, día 30 de abril a las 8 de la tarde, desde el velatorio municipal de CEA, sala número 1, a la iglesia parroquial de San Ciprián de Castrelo, CEA, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria La Saleta, CEA y Ourense. El cadáver estará depositado en el velatorio a partir de las 4 de la tarde. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense. Este año la novena desde el Santuario de Fátima en Ocouto se puede seguir a las 7 de la tarde en la cadena COPE en el 102.4 de FM y también por internet www.cope.es/directos/Ourense. Un santuario con aforo limitado y miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.